Alsina. ¿Qué hora es?
Las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
Tal como están, bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 26 de mayo del año 2022. En una hora, en el hemiciclo del Congreso, vuelve Pegasus, el espionaje de factura israelí que ha sacudido la sociedad limitada que tienen constituida Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. O Pedro Sánchez, el espíritu de Pablo Iglesias, que sigue teledirigiendo Podemos, y Oriol Junqueras. Oriol Junqueras encarnado en esta versión amable y concentrada de sí mismo, que responde al nombre de Pere Aragonés y que es el presidente siempre enfadado, últimamente siempre parece que esté enfadado el señor Aragonés, de la Generalitat de Cataluña. Bueno, vuelve Pegasus, comparece el presidente ante los diputados arrastrando los pies y con ganas de despachar el trámite como hasta ahora, o sea, sin responder en realidad a las preguntas que desde hace un mes se le vienen haciendo al gobierno sobre este asunto o sobre estos asuntos. Pegasus 1, Pegasus 2. Pegasus 1 es lo de Citizen Lab, el espionaje a 18 personas con autorización judicial que admitió CNI. Pegasus 2 es quien espió al presidente Sánchez, a su teléfono móvil y al ministro de Defensa. En fin, bueno, la agenda para hoy del Congreso dice que Sánchez dará cuenta de las medidas que va a tomar en relación al espionaje con Pegasus a políticos, a activistas, a abogados y a periodistas. En realidad el presidente tiene poca gana de dar cuenta de nada, ni en el Congreso ni en ningún sitio, esa es la verdad. O sea, son los grupos los que le van a subir contra su voluntad a la tribuna del Congreso hoy. Son esos grupos quienes reclaman que anuncie medidas y que de una vez exponga que supo él del espionaje del CNI cuando se estaba produciendo ese espionaje. Pero bueno, sabemos cuál es la forma de proceder habitual del presidente, que es ignorar las preguntas que se le hacen, no responder a lo que se le pregunta y a cambio colocar algún asunto que pueda ser titular o una noticia para que pase un poco menos advertido que no está respondiendo a las preguntas. Y eso es lo que va a pasar seguramente esta mañana. Eso es lo que va a suceder porque ya se ha ocupado el Palacio de la Moncloa de adelantarnos a todos qué es lo que va a anunciar el presidente en su intervención. No solo de adelantarnos qué es lo que va a anunciar, sino que nos lo han dado ya adjetivado y todo. Dice, hoy Sánchez hará anuncios muy relevantes en el Congreso. Anunciará reformas de calado en el Congreso de los Diputados. Hoy Sánchez va a ser... ¿Y qué es lo que va a decir? Pues según La Vanguardia y según el diario El País, el presidente lo que va a anunciar es que está abierto a reformar la ley por la que se rige el Centro Nacional de Inteligencia para que haya más control judicial. Más control judicial, ¿qué significa? Que además de autorizar un juez, como ya ocurre, la utilización de Pegasus para una intervención telefónica, además de eso, el juez luego va a estar encima de la investigación, ¿o cómo va a ser? Porque claro, hasta ahora quien podía estar encima de cualquier investigación y puede estar encima de cualquier investigación del Centro Nacional de Inteligencia es el gobierno, es el presidente del gobierno, que es a quien tiene que responder el Centro Nacional de Inteligencia. O sea, si el presidente en todos estos años que lleva ya presidiendo, que lleva ya unos, va a cumplir cuatro, ¿eh? Si en estos cuatro años el presidente ha tenido algo que le inquietara, ha tenido alguna duda, alguna pregunta que hacer, alguna información que él hubiera requerido del Centro Nacional, ha podido pedirla siempre. Ante quien responde el Centro Nacional de Inteligencia es ante el presidente del gobierno. A quien responde es al presidente del gobierno. Dice a la ministra de Defensa, sí, pero en última instancia al presidente Sánchez. ¿Cuántas explicaciones ha pedido hasta ahora en estos cuatro años el presidente sobre la actividad del CNI? ¿Cuándo le ha empezado a parecer que necesitaba más control? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ha dicho Esquerra Republicana? Cuando Oriol Junqueras dijo en aquella entrevista, también muy oportuna en El País, ¿se acuerda usted? Nosotros estamos por ayudar, pero necesitamos garantías de que esto no volverá a suceder. Propósito de enmienda. Fíjate las veces que se le ha dicho a Oriol Junqueras, diga usted que lo del año 2017 en Cataluña no volverá a suceder. Y él dice, bueno, ya. Pues esto es lo que el presidente seguramente anunciará esta mañana. Más control judicial del CNI para que Esquerra Republicana se quede tranquila porque no volverá a suceder el espionaje a Pere Aragonès. Claro, si por el presidente hubiera sido, hoy no habría sesión parlamentaria. Hoy no habría comparecido en el Congreso. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. A Sánchez es que es así, le han llevado a rastras sus socios Esquerra y Bildu. Con el apoyo en esto, es verdad, de Núñez Feijóo. Apoyo que le echó en cara a Núñez Feijóo la semana pasada la vice Sánchez, Adriana Lastra, escandalizada.
¿Sabe lo que hizo el Partido Popular hace una semana? Aprobó una comparecencia del presidente del gobierno que habían registrado los grupos independentistas, encabezados por Bildu y por Esquerra Republicana.
¿Hasta dónde vamos a llegar? El PP apoyando una petición para que Sánchez tenga que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre Pegasus. Este Núñez Feijóo siempre crispando, desde que ha llegado. Apoyar una petición de explicaciones del gobierno. Claro, como hasta ahora el presidente ha rehuido todas las preguntas que siguen sin respuesta sobre Pegasus, vamos a recordar algunas por si está de buen ánimo esta mañana y además de hacer estos anuncios que ya ha anunciado la prensa, si aviene él a contestarlas, ¿no? Preguntas. ¿Supo usted entonces o no que Pere Aragonès estaba siendo espiado por el CNI en otoño del año 19? ¿Recibió usted información o no sobre lo que Pere Aragonès se llevaba en su teléfono móvil? En caso de que no estuviera enterado, no lo supiera en 2019, ahora que ya lo sabemos todos, que el CNI en efecto espió a Pere Aragonès, ¿le parece a usted que estuvo justificado, presidente, lo que hizo el CNI? ¿O por el contrario lamenta, condena aquella actuación? Si le parece que estuvo justificado, ¿es que era Esquerra Republicana en 2019 una amenaza para la seguridad nacional? Y si lo era, ¿cuándo y cómo y por qué dejó de serlo? Si es que ha dejado de serlo. Dado que el CNI solo ha admitido el espionaje autorizado por un juez de 18 personas, las demás que aparecen en la lista de The Citizen Lab, ¿garantiza el presidente que no fueron espiadas por ningún organismo ajeno? O sea, ajeno al CNI, pero perteneciente a la Administración Central. Esto del PNV de la semana pasada, ¿se acuerda usted? ¿La Policía y la Guardia Civil usaron Pegasus o no usaron Pegasus? ¿Quién más tiene Pegasus en España, presidente? ¿Usted lo sabe o no? ¿Cuántas veces desde 2019 hasta hoy ha despachado con la directora del CNI, Paz Esteban? Exdirectora ya a estas alturas. ¿En alguna de esas conversaciones le sugirió ella reforzar la seguridad de los teléfonos móviles de los ministros y de usted mismo por la amenaza de Pegasus? ¿Sabe ya el presidente quién le espió a él? ¿Sabe ya el presidente qué información privada le robaron a él? ¿Sabe ya el presidente qué uso dio a esa información privada a quien se la robó? ¿Le ha preguntado por este asunto a Mohamed VI, ahora que los dos son amigos del alma? O sea, preguntas podríamos seguir haciendo aquí toda la mañana. Cuando saltó lo de Pegasus, acuérdese, o cuando Pere Aragonès decidió darle aire y convertir lo de Pegasus en una afrenta, el gobierno respondió poniéndole el capirote de penitente al ministro Bolaños y enviándolo a Barcelona a hacerse perdonar. Luego fue Sánchez quien remató ese acto de penitencia ofreciéndole a Pere Aragonès verse pronto, por supuesto en privado, para poder comentar este asunto de Pegasus en la intimidad. Y Esquerra, siempre agradecida, respondió dándole largas a esa reunión, exigiendo cabezas, exigiendo la desclasificación de papeles oficiales y garantías de que no vuelva a suceder. Se entiende de que no les vuelva a suceder a ellos, ¿no? Bueno, Esquerra a estas alturas sigue insistiendo en esas mismas exigencias, ¿no? Sin que al presidente penitente le haya concedido todavía al señor Aragonès una fecha para el vis-a-vis este pegasiano que tiene pendiente. Y el socio del socio, el socio de Esquerra, que son los de Puigdemont, a quien le han puesto la prueba es al ministro grande Marlaska ahora. ¿Por qué sospechan que ha sido él quien ha espiado a todos los que el CNI no admite como espiados propios? Y dejan caer los de Puigdemont que ellos también saben cosas, como el PNV, ¿no? Aquí todo el mundo sabe cosas. Dejan caer que están al tanto de maniobras en la oscuridad del Ministerio del Interior. Desde la delegada de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, señora Nogueras, ayer en su pregunta al ministro Marlaska.
Me gustaría que escuchara atentamente los siguientes nombres de empresas y personas. TICA International Limited, BAE System Applied Intelligence, OSI Technologies, EXEM y el señor Kevin Wilson. ¿Cuál ha sido y o es la relación de su ministerio con alguna o todas estas empresas y el señor Wilson? ¿Sabe usted si su ministerio ha contratado a alguna de estas empresas y o a a Kevin Wilson para algún tipo de producto o servicio que luego haya sido utilizado para espiar al independentismo catalán.
Vamos adquiriendo medios de interceptación necesarios. Si los tiene usted en el portal de contratación, bien público, todo lo que se compra y se adquiere a esos fines. ¿Le tenemos los medios? Le vuelvo a decir, sí, porque tenemos que luchar contra la criminalidad organizada, el terrorismo, los grandes narcotraficantes, pero siempre bajo la tutela de la autoridad judicial.
I.O.E. Kevin Wilson. Usted dirá, ¿quién será Kevin Wilson? Bueno, Kevin Wilson es uno que fue director de una empresa neozelandesa de ciberseguridad, creo. O sea, no me diga que la película de espías no resulta intrigante. Nombres de empresas, de un señor llamado Kevin. A ver si esta mañana se lo pregunta la diputada Nogueras también a Pedro Sánchez. Presidente, míreme a los ojos y responda, ¿qué sabe usted de Kevin Wilson? Bueno, en Uvalde, estado de Texas, en Estados Unidos, las familias de los 19 niños asesinados viven el infierno posterior a la matanza, que es encajar lo que ha sucedido, ¿no? El infierno de saber que nunca más nada volverá a suceder, nada volverá a ser como era, ¿no? Las vidas de estas familias, el infierno de saber que los niños, cuyos nombres ayer trascendieron ya, sus nombres y sus rostros y sus caras, sus imágenes, saber que Xavier, que Amery Joe, que José, que Eliana, que Anabel, que Ucilla se han ido, como se dice en inglés, ¿no? Se han ido, se han muerto, asesinados por un adolescente de 18 años al que no conocían. Para las familias de estos niños el infierno es preguntarse una y otra vez cómo fueron esos últimos minutos de sus vidas, ¿no? Cuánto miedo llegaron a pasar esos niños al saber y al ir viendo que uno detrás de otro iban siendo asesinados. Estas son los detalles o los pormenores de esos minuto a minuto de lo que sucedió el otro día en esa escuela que van publicando los medios en Estados Unidos, ¿no? Vidas de apenas 10 años abruptamente cegadas. La familia del chico asesino encaja su propio drama, que es la pérdida y a la vez el peso de la culpa, ¿no? Preguntarse qué persona hemos criado, si ha sido capaz de matar, porque sí, a 19 niños de 10 años. De Salvador Ramos, que es el autor del asesinato múltiple, muerto a su vez por la policía, pues se han ido sabiendo unas pocas cosas, las que han ido contando quienes tuvieron algún trato con él, ¿no? Que si era un niño retraído, que si no tenía amigos, que si tartamudeaba, se ha publicado también. Como eso es todo lo que se sabe de él, pues hay quien intenta encontrar ahí el perfil de un asesino múltiple, ¿no? Intenta encontrar ahí los indicios de que iba a hacer lo que hizo. Bueno, es un ejercicio un poco ridículo, que no conduce a ningún lado, ¿no? Ni todos los chicos retraídos matan niños de 10 años, ¿verdad? Ni todos los chicos que han discutido con su madre por el wifi se van a vivir a casa de su abuela y luego disparan a la abuela. Ni todos los chicos sin amigos son asesinos en potencia, en fin. A este debate, que es un debate muy pertinente y que surge después de cada matanza, sobre cuánto control debe haber de quien adquiere un arma, se va sumando a otro debate que es tan oportuno como este, que si es posible detectar a tiempo intenciones homicidas en adolescentes y en jóvenes. O sea, tan pertinente como la pregunta que hizo anteayer el presidente Biden, que es esto de por qué estas matanzas solo suceden en nuestro país, y él mismo se respondía porque solo en algunos estados de nuestro país se puede comprar armas de manera tan sencilla, tan fácil. Solo en algunos estados un joven de 18 años recién cumplidos puede comprarse un rifle. Y gracias a que tiene ese rifle puede matar mucho en poco tiempo. Que esta es la diferencia entre tener un arma o no tenerlo, un arma de fuego. Es cuántas vidas te puedes llevar por delante en unos pocos minutos. Antes de que tú a su vez hayas sido abatido, como se dice ahora, por la policía. Digo, a esa pregunta se añade esta otra que hizo ayer el gobernador del estado de Texas, que se llama Greg Abbott, que es: ¿por qué, teniendo las mismas leyes permisivas sobre la compra de armas en Texas desde hace décadas? Él decía ayer, tenemos las mismas leyes desde hace 60 años, ¿por qué es ahora cuando se ha producido esta matanza?
La posibilidad de que un chaval de 18 años pueda comprar un rifle está en vigor en el estado de Texas desde hace más de 60 años. Si lo piensan por un momento, durante esos 60 años no hemos tenido episodios como este. ¿Por qué durante la mayor parte de esos 60 años no hemos tenido tiroteos en las escuelas y por qué los tenemos ahora?
La realidad es que no puedo ofrecerle la respuesta a esa pregunta, pero lo que sí sé es esto. Nosotros, como Estado, como sociedad, tenemos que trabajar mejor cuando se trata de salud mental. Cualquiera que dispara a cualquier otro tiene un problema de salud mental.
Claro, si este adolescente, Salvador Ramos, no hubiera podido comprar un rifle, no habría podido matar en pocos minutos a 19 niños, pero a la vez, si los mató, no fue porque hubiera comprado un rifle y algo tenía que hacer con el rifle. Quien planifica y ejecuta una matanza como esa es o porque es la encarnación del mal o porque tiene un serio trastorno mental que no le fue ni diagnosticado ni tratado. Y por eso estos dos debates van de la mano ahora mismo en Texas. Control de armas y tratamiento de las enfermedades mentales.
Carlos Alsina, en Onda Cero.